Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
El típico pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran. Es un honor y un placer poder estar en contacto con los cubanos dentro de la isla. Hoy hemos tenido el privilegio de que tengamos un historiador de lujo, un historiador que es algo excepcional, cosa que tenemos que estarle todos los escuchas, todos los radioescuchas dentro de la isla y todos los que le conocemos y todo la Junta de Directores de Inspira América y nosotros personalmente más que agradecidos porque se haya tomado su tiempo para compartir con nosotros. Vamos a tener el privilegio de escuchar opiniones muy importantes sobre la vida de Martí, el invitado y el que va a compartir el tiempo, que para mí es un gran privilegio poderlo hacer, es el doctor Marco Antonio Ramos. Marco Antonio, bienvenido al programa.
Encantado de estar con ustedes en la estación Radio Martí y en este caso con un amigo tan apreciado como don Diego Suárez.
Muchas gracias, Marco Antonio. Aparte de ser un gran predicador, tiene un doctorado, es un académico que tiene su doctorado en teología y tiene su doctorado en historia y ha escrito muchos libros. Ha escrito, por ejemplo, el libro que se llama, uno, por ejemplo, Panorama del Protestantismo, o La Cuba de Castro y después, o El Nuevo Diccionario de las Religiones, de Denominaciones y Fe. O sea, que tiene un bagaje, pero más importante que todo esto, queridísimos compatriotas dentro de la isla, es que Marco Antonio Ramos, que tuvo que salir al exilio siendo muy joven, que tuvo que vivir y estar bajo el sol ajeno por muchos años, sigue siendo un gran patriota cubano. Y es un cubano que siempre ha estado defendiendo la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba. Y ha sido un gran luchador, a pesar de que es un hombre relativamente joven. Porque tengo entendido, Marco Antonio, que tú naciste en 1944.
Exactamente.
En Colón, en la ciudad de Colón, en Matanzas. Te quería preguntar lo siguiente. El gobierno, el mal llamado gobierno de Cuba, está utilizando todavía ayer, antier, el mal llamado presidente designado Canel ha hecho unas declaraciones, en fin, muy patrióticas en relación a nuestro apóstol José Martí por el 28 de enero, como que han distorsionado tanto la historia de Cuba en todos estos 63 años de este régimen que nadie los eligió, pero en definitiva por la fuerza están maltratando a nuestro pueblo. Sería interesantísimo que nos hables sobre el verdadero Martí y cómo está en relación a lo que el mal llamado gobierno de Cuba le está enseñando a las nuevas generaciones dentro de Cuba, un Martí que está totalmente distorsionado, el autor del asalto al cuartel Moncada y una serie de barbaridades que se le dice al estudiantado cubano. Sobre ese tema quisiera, Marco Antonio, que nos expresaras. Estoy seguro que hay millones de cubanos dentro de la isla que están muy ansiosos de escucharte, y nosotros también.
Bueno, pues has tocado un tema que considero importante. Siempre los héroes nacionales, sobre todo cuando alcanzan la dimensión y el alcance de José Martí, pues son manipulados en cuanto a su pensamiento por aquellos que tratan de utilizarlo para justificar sus acciones, para intentar explicar periodos completos de la historia involucrándolo de alguna manera con detalles, con circunstancias, con hechos, con acontecimientos. Y esto, que es una vieja historia, ¿no?, dentro de lo que pudiéramos llamar el análisis de acontecimientos a través de los tiempos, en Cuba se ha manifestado con demasiada abundancia. Es decir, se ha querido relacionarlo todo con Martí, independientemente de que en ocasiones es imposible establecer esa relación. Estudiar a Martí no es fácil. Por un lado, su pensamiento es claro, no hay duda acerca de eso. su pensamiento combina la claridad con la profundidad. Es igual que desde el punto de vista literario, en Martí se combinan la poesía y la prosa. Y esa prosa tan maravillosa de Martí es una prosa que pudiera ser considerada poética. Y al mismo tiempo su poesía es una poesía que explica de una bella forma una serie de principios que Martí expone. Y entre los principios que Martí expone prevalece el de la libertad. Martí era, si queremos usar el lenguaje ya no por de este momento, sino de todos los tiempos, diríamos que Martí es un pensador libertario, es decir, la libertad juega un papel fundamental, definitivo, en el pensamiento de aquel al que nosotros llamamos tradicionalmente el apóstol, como tú lo has señalado. Martí, desde su adolescencia, se vio obligado a salir de Cuba. Vivió en ella hasta, digamos, 16 años. No recuerdo exactamente la fecha de los detalles inmediatos cronológicos, pero aproximadamente en una edad de adolescente, pues todavía, ¿no? Un joven adolescente que ya no era ni joven ni adolescente en el pensamiento, ya había avanzado enormemente, se ve obligado, se es desterrado, y el amor que sentía por su patria se incrementó, se magnificó, se extendió a todo lo que después escribiría y afirmara, aun cuando se estaba vinculando literariamente a otros temas, Cuba estaba presente. Yo recuerdo un ensayo que escribió un periodista cubano, bastante polémico, por cierto, pero un hombre de gran inteligencia, a pesar de que muchas veces uno pues no estaba de acuerdo con lo que decía, pero escribió un ensayo llamado El sueño y la distancia. El sueño de la Cuba que él deseaba y la distancia que tristemente le separaba de Cuba aumentó su amor y su interés por todo lo cubano. Es decir, él se llevó a Cuba en su mente, en su corazón, en todo lo relacionado con su actividad, y cada vez que pasaba una época y un acontecimiento y una circunstancia, el Martí cubano crecía. Amaba a Cuba en la distancia, como lo amamos nosotros. Y él, en su recorrido por Europa, mayormente España y por la América de habla española, y después en los Estados Unidos, él llevaba a Cuba consigo. Es decir, él era un cubano que recorría el mundo con Cuba en todo su pensamiento. Podía hablar de otros temas, pero no se podía apartar de lo cubano. Yo siempre he tratado, dentro de las limitaciones que de una cátedra que lo obliga a uno a tratar de materias específicas, de asignaturas, yo siempre he tratado de citar un detalle que a mí me parece fundamental cuando se habla de Martí. Y es que para conocer a Martí hay que leer no solo aquello que directamente se refiere a Cuba, sino las crónicas de Martí como periodista en relación con Estados Unidos y con la América Hispana. Cuando leemos esto, es cuando nosotros nos acercamos al pensamiento de Martí, que va más allá de lo, vamos a decir, de lo parroquial, de lo local, y se extiende no solo a Cuba, sino a América y el mundo, porque Cuba no es un país aislado en el pensamiento de Martí. Martí ve a Cuba como parte de ese gran mundo en el cual se van desarrollando ideas, en el cual se van produciendo acontecimientos, y Martí en sus crónicas norteamericanas, por ejemplo, y también hay otras en las cuales él habla de países, de acontecimientos en América Hispana, pero en las crónicas norteamericanas surge el pensamiento martiano en una forma increíble, por así decirlo, porque él puede estar hablando de cuestiones extranjeras desde el punto de vista cubano que en realidad ilustran lo acontecido en Cuba. Era un pensador tan grande, tan extraordinario, que él podía hacerlo. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de varias cosas. nos empezamos a dar cuenta de que intentar relacionar a Martí con una ideología, digamos, con el socialismo, es absurdo. No hay nada de socialista en Martí. Oye, Martí podía mirar a algunos socialistas por algunas acciones que individualmente habían realizado, pero Martí no era socialista. Por otro lado, Martí no era antiamericano, porque en esa manipulación a la que tú, Diego, has hecho referencia, está el hecho de que han tratado de presentar a un Martí socialista y antiamericano. Martí fue crítico de los sistemas sociales, como lo puede ser cualquier persona que tenga un mínimo de objetividad y de pensamiento abierto a las grandes realidades de las épocas. Martí pudo haber criticado algo sucedido en Estados Unidos, mucho de lo sucedido en los países de habla española, América Latina, por supuesto lo que estaba pasando en Cuba bajo el gobierno colonial, pero de ahí a ser un Martí socialista, no, él lo negó. Para él el socialismo eran ideas extranjerizantes, que no tenían nada que ver con la realidad cubana. Ahora, que en el socialismo entendido en el sentido más amplio, más general, más que se extiende a muchas consideraciones en distintos países, bueno, sí, algún asunto de justicia social, etcétera, que no es exclusivo del socialismo, pero bueno, vamos a decir que algunos grupos socialistas que no sean totalitarios, como los comunes, que no sean comunistas o que no sean socialistas radicales, puede haber algo bueno. Pero Martí no era socialista. Es decir, eso sería tratar de hacer de Martí lo que Martí no era. Es igual que alguna persona que, sabiendo que Martí tenía ideas, vamos a decir, era espiritualista, es decir, que creía en la divinidad y creía en valores espirituales, hacer de Martí un católico, un protestante, esto o aquello, no lo era. Es decir, Martí era un hombre muy independiente en materia religiosa, también lo era en materia política. Tenía un trasfondo en el cual jugó un papel la cultura hispana, el catolicismo romano de sus padres y de su familia, pero Martín era un hombre tan independiente que no podía ser ubicado en un grupo determinado y mucho menos ubicado, y ahí regreso al tema, al socialismo. Es decir, no tenía nada, que nada de socialismo. Una lectura de las crónicas norteamericanas revela básicamente que él admiraba el sistema de vida americano hasta el punto de exaltarlo, pero como hombre de pensamiento, también criticarlo cuando era necesario hacerlo. Y utilizar cualquier crítica, un fragmento aislado del pensamiento de Martí, algo que dijo en un artículo sobre un tema determinado, es sencillamente una violación de la honestidad intelectual. Martí en ningún momento fue socialista. Martí en ningún momento era antiamericano. Claro, Martí no quería, no era partidario del expansionismo político en el sentido que no quería que reemplazara a España el dominio colonial español por el dominio norteamericano o británico o alemán o francés o cualquier otro. Y eso es un tema diferente. Martí era, ni siquiera yo diría nacionalista, yo diría que Martí era cubano. ¿Para qué usar tanto vocabulario impresionante cuando no es necesario? Martí era intrínsecamente cubano, era intrínsecamente americano en el sentido del continente americano donde está ubicada Cuba. Era un individuo que no podía ser partidario de la dominación extranjera de Cuba. Pero de ahí a convertirlo en antiamericano, criticó cosas en sus crónicas norteamericanas, que por cierto es interesante, yo siempre recuerdo que la mayor parte de los escritos de Martí, a manera de cuando era corresponsal de La Nación de Buenos Aires, y después también fue de otros periódicos en América Latina, en México, etcétera, pero la mayoría que leemos eran relacionados con el periódico La Nación, él empezaba diciendo, señor director de La Nación, era un estilo diferente que nosotros leemos al inicio de los artículos periodísticos de hoy, y entonces él iba describiendo, y el lenguaje era tan maravilloso, porque todavía vive ese lenguaje, es decir, el lenguaje queda ahí, maravilloso. Yo le digo a los cubanos, ustedes ven a Martí como poeta, y claro que era poeta, ustedes ven a Martí como político, y claro que Martí era político, ustedes ven a Martí como prosista, claro que Martí era un gran prosista, usted ve a Martí como un hombre con ideas filosóficas, no hay duda ninguna, usted ve en Martí tantas cosas y todas son ciertas, pero vean también a Martí como el cronista, como el periodista, como el que reflejó mejor que ningún otro extranjero la vida en Estados Unidos en el siglo XIX, en ese periodo, vamos a decir, de los años 80 y 90 del siglo XIX, nadie, ni siquiera los grandes periodistas americanos, pudieron retratar con la belleza, con la profundidad, con la exactitud, la vida norteamericana, como lo hizo José Martí. Y entonces llamaron Martí antiamericano. No, Martí era admirador de todo lo bueno que había en Estados Unidos, y también era crítico de cualquier cosa que no fuera buena, que no fuera aceptable para él o para otros en los Estados Unidos. Yo, como tú dijiste, yo además de ser profesor universitario, he sido hombre de iglesia, he sido predicador protestante. Entonces, si tú tomas los sermones que yo he pronunciado por espacio de medio siglo, o más, más de medio siglo, entonces tú puedes sacar de ahí cosas que en realidad no reflejan mi pensamiento, porque son aspectos determinados bajo ciertas circunstancias en un momento dado, que eso no es parte de un pensamiento constante. Y además, es decir, muchas cosas que yo he dicho hace 60 años, ya yo no estoy de acuerdo con ellas.
Marco Antonio, como es natural, lo que el mal llamado gobierno cubano ha tratado de poner en la mente de las nuevas generaciones sobre lo que es la vida de Martí, y han utilizado a nuestro apóstol como era el, se ha llegado a decir por el gobierno cubano que el ideólogo del asalto al cuartel Moncada fue el apóstol José Martí, y es por eso que Fidel Castro tuvo la idea del asalto y asesinar a los soldados que se asesinaron cuando se asaltó el cuartel Moncada. ¿De qué manera tú puedes rebatir eso que lo aseguró Fidel Castro al pueblo cubano?
Chicos, se podía escribir un libro con el título de Grandes Disparates de la Historia. En realidad, si no fuera tan trágico el asunto, gente que murió, inclusive de ambos bandos, situaciones causadas por la violencia, ir a lo que se dice acerca de Martí como inspirador, de no del Moncada, de cualquier otra cosa, que no sea concretamente aquellas en las cuales Martí estuvo involucrado. Eso es un error, es un disparate, no se debe decir. ¿Cómo relacionar el cuartel Moncada en el año 53 con el Martí que murió en 1895? Y entonces, claro, siempre hay manera de buscar algo de eso, pero no hay sentido ninguno. No hay sentido ninguno detrás de este tipo de afirmación que se repite y se repite. Y es lamentable porque fue algo triste, porque murieron mucha gente. Fue algo triste porque hubo violencia. Y vamos a ir más allá y decir que tenía que haber violencia de ambos lados cuando algo como eso se produce. Es decir, si se ataca a una instalación militar, va a haber una reacción por parte de los militares. Eso es inevitable. Eso sucede en Cuba y sucede en cualquier país del mundo. Si hay un ataque como a un palacio presidencial, pensar que después de que se ataca un palacio presidencial la policía no va a hacer nada, pero imagínate tú. Y triste, es triste. Es decir, yo no estoy apoyando nada, ni una cosa ni la otra. Solamente estoy diciendo que Martí no tiene nada que ver con eso. Y eso son formas de violentar el lenguaje y de falsificar la historia. Ya, lo mismo si lo hubiera dicho el gobierno de entonces en Cuba, decir, no, nosotros defendimos como Martí esta situación. No, eso no, eso sí, lo defendieron, eran valientes, magníficos, pero no saques a Martí ahí. Es igual que atribuir todo a Lincoln, a Washington, a Bolívar, como alguna gente hace al mismo Jesús de Nazaret. Tratan de usar a Jesús de Nazaret en cuestiones que en las cuales Jesús no tiene relación directa. Y esto, lo del Moncada, bueno, imagínate, eso, ¿qué puedo decir? Y no es porque haya sido específicamente lo de Moncada. En cualquier caso que se utilice ese tipo de relación errónea, absurda, eso es... Y claro, ¿cómo vamos nosotros a meter a Martí dentro de una ideología que no tiene relación alguna con Martí? Mira, Martí era partidario de la libertad, era partidario de la justicia social, era partidario de la democracia, vamos a decir, en el sentido general, no específico, porque era un momento dado del desarrollo de la democracia, el año en que muere Martí, todavía después surgen otras cuestiones, otros análisis, en la misma forma de entender los derechos humanos, pero ya sí, él estaba a favor de los derechos humanos, pero bueno, no podemos pensar que una declaración de derechos humanos en 1894-95 podía ser igual que ahora, porque cada situación tiene características específicas que no pueden trasladarse de un lugar al otro, aunque sí hay algunas que sí pueden tomar a Martí como bandera los que están a favor de aquellas cosas con las cuales Martí estaba de acuerdo. Martí no estaba de acuerdo con el odio, Martí no estaba de acuerdo con la venganza, Martí no estaba de acuerdo con que mataran a todos los españoles, ni mucho menos. Martí respetó la cultura española, Martí respetó la cultura norteamericana. Pero ¿cómo no va a respetar a la cultura norteamericana si los artículos de Martí están llenos de referencias a escritores norteamericanos y inclusive a políticos norteamericanos? Mira, el artículo más bonito que se escribió, bueno, gran parte de los artículos de Martí están entre los más bonitos que se han escrito sobre infinidad de temas, pero vamos a usar la palabra bonito, bello, hermoso, en relación con la descripción del entierro, los servicios funerarios del presidente Garfield, que fue asesinado aquí en Estados Unidos. Martí hace una descripción y hace unos elogios de Garfield que son maravilla de maravilla. Únicamente una pluma como la de Martí podía hacerlo. No, inclusive ni siquiera los mejores escritores norteamericanos pudieron hacer algo parecido a lo que hizo Martí. Y eso que era en español. Y sin embargo, los que lo han leído, que, norteamericanos, que conocen el idioma de Cervantes, quedan maravillados. Y esto solamente es un ejemplo que me vino a la mente ahora, porque podríamos citar otros ejemplos que son extraordinarios. Ahora, no tomes a Martí con algo que dijo en un momento dado y ya quieras sacar ahí todo lo relacionado con Martí. Por ejemplo, yo soy protestante. Martí elogió grandemente a Martín Lutero. Dijo que todo hombre debe, como de un libertador, tener en su casa un retrato de Martín Lutero. Ahora, eso no hace luterano Martín. Sencillamente admiró el hecho de que Lutero enseñó que no debía restringirse la lectura de ningún libro. Creía en la libertad total y absoluta de leer de todo y cada uno llegar a sus propias conclusiones. Bueno, Martín creía en eso. Pero eso no convierte a Martín en luterano. Y lo mismo podemos decir si Martín condenó a dictaduras o regímenes o situaciones de totalitarismo, no quiere decir que nosotros podamos aplicar todo lo contrario. Martí, eso sí, estaba en contra de toda dictadura, de todo totalitarismo, pero no estaba de acuerdo con las matanzas, no estaba de acuerdo con este sistema ideológico al cual nosotros nos estamos refiriendo. Y ahora yo voy a hablar otra cosa, si me lo permite, mi...
Por favor, estamos oyéndote.
También, don Diego, todos hemos abusado de Martí. No como esto que estamos hablando ahora, que ya son exageraciones, pero siempre hemos estado tratando de apropiarnos de Martí para cualquier cosa. Y hay que respetar la memoria de Martí. Es decir, Martí era, vamos a llamarle, puede parecer exageración, lo más grande que dio Cuba en el pensamiento, vamos a decir, en Martí, vamos a ponerlo así. Pero de ahí estar utilizando a Martí para justificarlo todo, no. Vamos a analizar, cuando hablamos de Martí, sobre qué asunto... ¿A qué asunto nos referimos? ¿Qué pensaba realmente Martí? Y por otro lado, y esto es lo que yo te digo que es un poco, tal vez puede parecer fuerte, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que escribió Martí ni con todo lo que dijo Martí. Martí era él y sus circunstancias. Martí muchas veces dijo cosas de acuerdo con la información de que él disponía en aquel momento. Es decir, Martí no era, como dicen algunos, que existe la infalibilidad. No, Martí no era infalible. Martí era sencillamente un ser humano brillante como pocos. Pero muchas veces puede haberse equivocado. Y Martí era un hombre igual que otro cualquiera. Martí tenía sus pasiones. Martí tenía sus preferencias. Algunos se ponen a hablar hasta de la vida sentimental de Martí. Martí era un hombre que se podía enamorar igual que cualquier otro. Si era un hombre que podía en un momento dado hacer algo que tal vez no sea lo indicado en el momento, en las circunstancias. No vamos a poner a Martí ahora en un altar en el sentido de que nunca cometió ningún pecado, que nunca cometió ninguna falta, que no era posible que se equivocara. No, eso no es Martí. Es más, Martí no hubiera querido que lo consideraran a él de esa forma. Martí nunca pretendió nada de eso. Y eso es también la grandeza de Martí. Martí se proyectó siempre como un ser humano, como un individuo con sus limitaciones. Hombre, a veces perdemos el sentido de la realidad, ¿no? Yo en una ocasión escuché a alguien hablando de Abraham Lincoln, y lo que dijo de Lincoln yo estaba de acuerdo, yo soy también admirador de Lincoln, pero Lincoln cometió errores en su forma de gobernar. ¿Tú te acuerdas que en Cuba se hablaba de los químicamente puros?
Exactamente.
De cierta gente que decía, algunos políticos, esos son, imagínate, no queremos esta gente en el partido nuestro porque no son puros. No son químicamente puros. Mira, Lincoln no era químicamente puro. Cuando Lincoln hizo su primera campaña electoral para presidente, utilizó los recursos políticos de todos los demás políticos que había en aquella época, incluyendo los agentes políticos y todo eso. Y ahí están, los datos están ahí, lo que pasa es que la gente no los menciona. Era un político, y como político, actuó como un político de su ambiente, de su época, hombre, con grandes metas, con cosas bonitas, con palabras maravillosas. El discurso de Gettysburg es una cosa que en unas pocas palabras...
Con unos méritos enormes.
¡Exacto!
Pero tú no crees que hoy, tú no crees que el faro y guía para poder conquistar la libertad y la democracia tiene que ser la doctrina martiana, y debe ser la doctrina martiana.
Sí, señor. No, de acuerdo. Con todos los errores que pueda haber tenido, o con su condición de ser humano, con todo y eso, el mejor ejemplo que tenemos es el de Martí. El que más se destaca es el ejemplo de Martí. ¿Quién mejor que Martí para proveernos de cierto grado de ideología? El doctor Jorge Mañach escribió un libro que se llama Martí el Apóstol.
Formidable.
En ese libro, exacto, formidable. En
es
ese
formidable
libro podemos
libro, formidable.
Encontrar cosas que nos ayuden en la época actual. Ese es el verdadero Martí. No, tampoco el libro de él es infalible, porque se puede superar mucho de lo que dice el gran Mañach, el destacadísimo intelectual cubano, orgullo de nuestro país, pero ese libro nos está diciendo, nos presenta un verdadero Martí. Mira, hay un chileno que fue gran amigo de los cubanos y de la causa de Cuba Libre, Alberto Baeza Flores. Gran amigo mío. Ya no está con nosotros, ya que en paz descanse. Él escribió un libro llamado El Hombre de la Rosa Blanca, hablando de Martí como aquel hombre, porque el poema ese de la Rosa Blanca es una maravilla. Sí, bueno, pues El Hombre de la... Y hay libros como ese que nos retratan al verdadero Martí. Y ese Martí, sí, estoy de acuerdo contigo, nos debe orientar en esta hora. No tenemos otro ejemplo mejor que el ejemplo de Martí. Hay otros, hay buenos ejemplos, ¿no? Hay otras figuras grandes en nuestra historia. Es más, Martí no fue comprendido plenamente por los otros patriotas cubanos. ¿Por qué? Porque en realidad Martí era un caso excepcional, y claro, había otros que pelearon, que sufrieron heridas, que tal vez vieron en Martí a un civil, no a un guerrero, en el sentido, aunque murió como tal, pues murió peleando por la independencia, aunque haya sido a última hora, pero toda su vida le dedicó a la causa cubana, a proclamar el mensaje de Cuba donde quiera que iba. Por cierto, que Martínez, una cosa que se habla de eso, pero me gusta repetirlo. Martí fue el más grande orador de su época. Le decían en América Central el doctor Torrente, por el torrente de voz. Cuando uno lee, por ejemplo, el discurso de Martí de los Pinos Nuevos, chicos, le salen las lágrimas a uno de leer toda esa belleza. Era un orador extraordinario, ¿no? descomunal. Bueno, en ese sentido podemos apoyarnos en Martí, en lo que dijo Martí. Es bueno que respetamos aquello de la fórmula del amor triunfante con todos y para el bien de todos, que es lo que queremos nosotros, hasta donde sea posible, porque claro, no, yo no creo que podemos estar con todo el mundo, ¿no? Hay gente que uno no quiere estar con ellos, pero en sentido general esa inclusividad de Martí, ese cubano es más que blanco, es más que negro, es más que cualquier otra cosa. Es decir, hoy en día nosotros tenemos que ver a nuestros compatriotas más allá de las diferencias, inclusive diferencias políticas, diferencias sociales, diferencias religiosas, diferencias filosóficas. No podemos nosotros imponer un cartabón ahí, no. Pero sin embargo sí hay principios que son permanentes y que pueden ser aplicables. Y ahí lo encontramos en los discursos de Martí, en los artículos de Martí, en los poemas de Martí.
Ahora, vamos a suponer y vamos a imaginarnos, mi querido Marco Antonio, que Martí viviera hoy y Martí como tal estuviera observando, estuviera padeciendo lo que le ha sucedido a Cuba. ¿Qué pensamiento tú crees cuál sería la opinión de Martí en relación a este terrible drama que tiene el pueblo de Cuba con este sistema que se le ha impuesto de un solo partido, donde las cárceles están llenas de presos políticos, donde no se le permiten a los cubanos moverse a ningún lugar en libertad, donde se le dice lo que tienen que hacerlo, no se permite la empresa privada, que Martí era un admirador de la empresa privada. ¿Cómo tú crees que Martí, si hoy viviera, reaccionaría? Es una pregunta muy difícil. Mirando después que él ofreció su vida en el 95, peleando por la causa de la independencia de Cuba. ¿Cómo tú crees que Martí vería esto?
Si estuviera vivo Martí, por lo menos si se mantiene el pensamiento martiano en la persona de Martí, y usando un poco la imaginación, si Martí viviera, Martí estaría en contra de todo eso, estaría en contra de los campos de concentración, estaría en contra de la UMAR, estaría en contra de apoyar causas terroristas, estaría en contra de que Cuba fuera a participar en guerras en regiones lejanas sin conocerse exactamente qué es lo que hay detrás de esos intentos que se hicieron en África y otros lugares. ¿Cómo podía Martí estar a favor de eso? Es imposible. Es decir, pensar que Martí está de acuerdo que los cubanos estuvieran vigilando los unos a los otros. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Es decir, pero suponiendo que no fuera el sistema comunista, suponiendo que fuera otro sistema, suponiendo que fuera otro gobernante, suponiendo que fuera otra causa, Martí no puede estar de acuerdo con nada que implique totalitarismo, con nada que implique reducción de la libertad humana. ¿Cómo nosotros podemos relacionar a Martí, ya sea con el comunismo, con el nazismo, con la Santa Inquisición, con cualquier cosa de ese tipo? Es imposible relacionar a Martí. Martí era un hombre que creía en la libertad de pensamiento, en la libertad de religión, en las libertades políticas, en la libertad de prensa, ya tú decías, de la libre prensa, en el derecho de cada persona a establecer su negocio y tratar de, o su industria, o de administrar su finca, su tierra, y tratar de hacerlo siempre que sea de acuerdo con lo correcto, ¿no?, de acuerdo con las normas que son aceptables. ¿Cómo podemos? Es imposible poner a Martí, imagínate tú, pensar Martí apoyando los campos de Gulag en la Unión Soviética, o el holocausto en Alemania. ¿Cómo podríamos y cómo vamos a pensar un Martí de acuerdo con que cojan a unos muchachos porque sean homosexuales o porque sean testigos de Jehová o porque sean diferentes, llevarlos a los campos de concentración y ponerlos a trabajar? ¿Cómo puede Martí estar de acuerdo con eso?
Como asesinaron los muchachos de Remolcador 13 de marzo y todos los fusilados y todo el crimen que se ha cometido en Cuba. Ha sido tan interesante tu intervención hablándonos de Martí. No sé si sería pedirte mucho que cuando tengas el tiempo libre nos dedicaras para poder hacer otro programa para seguir hablando de Martí. Gracias, queridísimo doctor Marco Antonio Ramos.